Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, aquí estamos. Hace una semana que estábamos orando para que el Señor dirigiese los asuntos relacionados a la elección del nuevo presidente de esta nación, y hoy pues estamos aquí para reconocer que esa decisión se ha tomado. El nuevo presidente que tomará poder en el mes de enero es Donald Trump, y nosotros pues como cristianos que obedecemos la palabra del Señor oraremos por él. Así lo enseña la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2 del versículo 1 al 6, que la responsabilidad del cristiano es orar por todo el mundo y especialmente por los reyes y los príncipes y los que están en autoridad, y eso incluye a los presidentes de las naciones. Queremos que ellos puedan gobernar bien, en una manera correcta y justa, y de esa manera que nos permitan a nosotros vivir en paz y poder también servir al Señor sin impedimento. Uno de los roles del presidente de los Estados Unidos, de los más importantes roles que él tiene, es como comandante en jefe de los ejércitos de las Fuerzas Armadas de este país. Todos los generales que están en el Pentágono, ese edificio donde está el mando militar de nuestra nación en Washington D.C., tienen que obedecer al presidente como comandante en jefe. En esta nación, el poder militar está en control del gobierno civil. Gracias a Dios que no somos sujetos a golpes de Estado continuamente por los militares, que siempre se creen que ellos saben mejor y como tienen las armas, pues pueden siempre resistir al gobierno elegido. En esta nación no tenemos ese problema porque el presidente es el comandante en jefe de las tropas. Y quisiera leer con ustedes de una ocasión en la cual el general del ejército de Israel tuvo un encuentro personal con su comandante en jefe. El texto está en Josué, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 13 al 15 nada más. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, Josué es un personaje tan interesante en la Biblia. Es uno de los pocos hombres de quienes casi no se dice ninguna cosa negativa. Josué fue un hombre temeroso de Dios y vivió toda su vida en el servicio del Señor. Lo conocemos en el libro de Éxodo cuando todavía tenía el nombre de Oseas, pero Moisés lo tomó por ayudante y le dijo: tu nombre va a ser Josué, que significa Jehová es mi salvador, o Jehová da salvación. Y entonces pues Josué comparte ese nombre con alguien que nosotros conocemos muy bien en el Nuevo Testamento, que se llama Jesús, porque el nombre Josué es el equivalente a Jesús. Josué en el hebreo y Jesús en el griego, como fue así escrito el Nuevo Testamento. Josué es en realidad una figura que se nos presenta en el Antiguo Testamento, que nos hace mirar hacia adelante y decir: Josué se parece a Jesús. Es lo que se le dice en los estudios teológicos, un tipo de Cristo Jesús, alguien que nos hace pensar en el Señor. Primeramente en su rol como comandante, porque Josué era general. En este texto lo estamos viendo cuando él se preparaba para atacar a la ciudad de Jericó, la primera ciudad que los israelitas tuvieron que enfrentar cuando entraron en la tierra de Canaán para tomarla por posesión. Y como leíamos en nuestro texto devocional, nuestro Señor Cristo Jesús también es comandante, pero no de un ejército puramente terrenal, sino el comandante en jefe del ejército de los cielos. Qué maravilloso texto ese, ¿verdad? El texto de Apocalipsis 19, del 11 al 16. Ahí está el Señor Jesús montado sobre un caballo blanco, con ropa teñida en sangre y en su muslo escritas las palabras: fiel y verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el comandante en jefe del ejército de los cielos. Así que Josué se parece algo a Cristo Jesús. Y en este momento, en este texto que nosotros estamos leyendo, pues de repente Josué tiene un encuentro con el Señor Jesús. A esto se le dice también en la teología, esta noche estoy dando muchos términos teológicos, a esto se le dice una teofanía, un momento en el cual Dios se aparece a los seres humanos en forma humana y visible. Esto pasó, por ejemplo, cuando Abraham tuvo un encuentro con Dios allá en sus tiendas. No pasa muy a menudo, pero de vez en cuando el Señor nos visita. Y en este caso, pues Josué tiene un encuentro con el Señor. Al principio, Josué lo ve como una posible amenaza, porque dice el versículo 13 que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora, ¿por qué estaba Josué donde estaba? Cerca de Jericó. Bueno, pues creemos que Josué estaba haciendo lo que hacen todos los buenos generales. Estaba reconociendo el terreno y tratando de determinar cómo tomar esa formidable ciudad amurallada. Josué estaba preocupado, creo yo, porque siendo un hombre militar con experiencia, pues él se daba cuenta de que él estaba al frente de un ejército que no tenía experiencia. Los israelitas que estaban con Josué eran una nueva generación. La antigua generación, la que salió de Egipto, había perecido en el desierto, habían muerto en el desierto, castigados por Dios por no haber querido entrar en la tierra prometida unos 40 años antes. Dios no los mató a todos ahí en el momento, sino que les dijo: ustedes ahora van a deambular por el desierto, pero no van a entrar en la tierra prometida porque no confiaron en mí. Y entonces, pues, aquella generación que no quiso entrar, de la cual Josué era parte, pero él se diferenció a ellos en que él dijo: sí podemos entrar y tomar la tierra. Y Dios le dijo a él y a otro hombre llamado Caleb: ustedes de todo este pueblo son los únicos que van a entrar. Entonces el Señor les permitió vivir el suficiente tiempo como para volver a la frontera con la tierra de Canaán para entrar y tomar posesión de aquella tierra prometida. Pero Josué decía: pues este ejército que tengo ahora conmigo es un ejército de hombres relativamente jóvenes que nunca han tenido que pelear una batalla, que no saben lo que es empuñar armas, mucho menos asaltar a una ciudad amurallada, porque eso era Jericó. Y ahí estaba Jericó delante de ellos, y los habitantes de Jericó simplemente se habían encerrado en su ciudad, y desde las murallas miraban a los israelitas como quienes dicen: vengan, traten de echar abajo estas paredes, traten de romper nuestras puertas y entrar aquí. Ustedes verán. Josué estaba preocupado porque lo que tenía por delante era verdaderamente difícil, por lo menos hablando humanamente. Y yo creo que cada uno aquí puede identificarse con Josué, no en el sentido que han sido soldados atacando ciudades, pero ciertamente que ustedes en algún momento en su vida han tenido un gran obstáculo por delante, una gran dificultad, algo que parece ser imposible para ustedes, algo que no parece presentar ningún tipo de solución. Y ahí estamos, preocupados, angustiados, quizás perdiendo el sueño, despertándose en el medio de la noche, mirando el celular y viendo que dice 2:47 de la mañana, y usted en su preocupación no puede dormir, se levanta de su cama para tratar de no despertar a la que está ahí a su lado, y empieza a caminar por la casa sintiendo el sudor en su frente y el nudo en el estómago, y clamando al Señor: Señor, ¿cómo vamos a poder hacer esto? ¿Cómo vas a librarnos de esta situación? Quizás usted ha estado así, yo lo he estado, ¿se dan cuenta? Quizás yo soy el del ejemplo que estoy dando en este momento, pero todos sabemos lo que es ese tipo de preocupación. Y yo creo que Josué, aunque era un hombre que había sido llamado por Dios para ser el líder, el Señor le dijo: yo te voy a poner delante de Israel y te voy a dar autoridad en los ojos de la nación como para que ellos te obedezcan y te teman. De la misma manera que obedecieron y temieron a Moisés, te van a obedecer a ti. Y además, yo estaré contigo y yo te daré victoria. Nadie podrá resistirte. Ningún hombre, ninguna nación, ninguna ciudad amurallada podrá resistirte. Pero luego el Señor añade: pero tienes que esforzarte y ser valiente, porque así es en la vida cristiana. El Señor nos ha prometido a nosotros también estar con nosotros. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero tenéis que esforzaros y ser valientes. Eso quiere decir que hay que luchar. El cristiano no puede pensar: bueno, pues desde ahora en adelante el Señor va a pelear todas mis batallas y yo no voy a tener ni que levantar un dedo. Me voy a quedar cómodamente aquí esperando que el Señor derrumbe muros y que el Señor me regale victorias. No, el Señor quiere que usted empuñe la espada también. Ustedes saben que en la Biblia una de las figuras que se usa para hablar acerca del creyente es la de un soldado. Ustedes y yo, soldados en el ejército del Señor. Cristo Jesús dijo: yo voy a establecer mi iglesia y ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Piensen, el cuadro de Josué mirando a la ciudad amurallada y considerando cómo atacar esas puertas de Jericó es algo que el Señor mismo quizás presenta cuando Él dice: mi iglesia será como un ejército sitiando no Jericó, sino el mismo infierno, para echar abajo esas puertas y sacar de ahí a los cautivos, a los que son presos del cruel Señor, el enemigo de nuestras almas. Nosotros somos un ejército, nosotros somos soldados en el ejército del Señor. Por eso Pablo le dice a los efesios: vestidos toda la armadura de Dios, para que podáis resistir y prevalecer y sobrevivir en el día malo, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, porque tenéis una lucha por delante y no es contra carne y sangre. Es decir, nuestra lucha no es contra otros seres humanos, nuestra lucha es contra las huestes de maldad, contra las potestades de las tinieblas que sirven al enemigo de nuestras almas y que quieren destruirnos a nosotros y a toda la humanidad. Ese es nuestro enemigo. Pablo le dice a Timoteo: tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y no te enredes en los negocios de esta vida, porque debes de preocuparte de agradar a aquel que te tomó por soldado. Qué palabras, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Prepárate para sufrir como buen soldado. Los soldados saben que tienen que sufrir. Nadie piensa que la vida del soldado es una vida fácil. Desde el primer momento en que ellos llegan a donde los van a entrenar, les hacen pasar por muchísimas dificultades, porque quieren prepararlos para lo que les espera. Una lucha fuerte, donde solamente los que están dispuestos a sufrir pueden prevalecer. Ustedes y yo también somos soldados del Señor, y nosotros también tenemos que enfrentar grandes obstáculos y grandes dificultades. Y a veces estamos un poco asustados. Yo creo que Josué lo estaba cuando en ese momento tiene ese encuentro con un varón que tenía una espada desenvainada en su mano. Y lo primero que uno piensa es: ¿y cómo Josué, siendo un hombre con experiencia militar, se dejó sorprender por un hombre armado? Imagínense ustedes si el general del ejército de Israel muere a manos de un solo hombre antes de la batalla. Ahí mismo queda derrotado Israel. Pero entendemos que este que está delante de él no es un enemigo ni un hombre común y corriente, ¿verdad? Ese varón que tiene la espada desenvainada en su mano, Josué se le acerca a él y le hace esa pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y yo creo que aquí está lo más importante de nuestro texto, en la respuesta del Señor. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Básicamente, la respuesta que el Señor Jesús le está dando a Josué es: no soy ni de los del enemigo, ni tampoco de los de ustedes. No soy ni del uno ni del otro. No soy de un ejército o del otro ejército. Soy comandante del ejército del Señor. Y esto es algo que debemos de tratar de entender, porque todos nosotros queremos pensar que nuestro lado, que nuestro partido es el partido correcto, el lado correcto, que hemos escogido la causa justa, que estamos todos bajo la bandera de la verdad, y por lo tanto Dios tiene que estar con nosotros, ¿verdad? Hermano, Dios estará con usted y Dios estará conmigo si nosotros estamos con Él. Así es como tiene que ser la cosa. La causa verdadera es su causa, la de Él. La bandera correcta, justa, es su bandera, no la nuestra. Los planes perfectos son sus planes, no los nuestros. La motivación santa y pura es su motivación, no necesariamente la nuestra. Nosotros estamos bien cuando nosotros estamos con el Señor, y cuando no estamos con el Señor, por cualquier razón, no estamos bien. Aunque sigamos siendo la iglesia bautista cristiana evangélica conservadora que es la iglesia Nazaret, uno dice, bueno, pues esta es la iglesia, la mejor iglesia, por eso estoy aquí, ¿verdad? Yo espero que ustedes se sientan más o menos así, ¿verdad? Estamos aquí porque nos parece que aquí se predica la palabra del Señor y que aquí se entiende el evangelio y que tratamos de hacer las cosas correctamente, y si no, no estaríamos aquí. Pero hermanos, nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, ven acá, ponte acá del lado nuestro. Bendícenos a nosotros, Señor, porque nosotros somos los que estamos en tu palabra, no como todos aquellos otros que se han desviado de tu palabra, ¿verdad? A veces entra en nosotros un orgullo, una arrogancia, ¿verdad?, espiritual, que no tiene lugar en el cristiano. Nosotros no podemos pensar, el Señor tiene que estar con nosotros porque nosotros somos el pueblo de Dios. Como lo cantamos en ese corrido, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Oh, cómo nos gusta cantar ese coro, ¿verdad? Uno se siente tan feliz de decirlo así. Pero tenemos que entender que nuestro Señor dice, no, yo no voy a ir a estar del lado tuyo, tú tienes que venir a estar del lado mío. Hermanos, solamente el Señor Jesús puede decir, el que está conmigo está bien. Usted y yo no lo podemos decir. Solamente el Señor puede decir, el que no es conmigo, contra mí es. Usted y yo no podemos decir eso. No tenemos el derecho. El Señor Jesús sí. El que no está conmigo, dice el Señor Jesús en Mateo 12, versículo 30, es contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso lo dice Cristo. Y nosotros decimos, bueno, Señor, entonces nosotros queremos estar contigo. No confíe tanto en sí mismo. No confíe tanto en su propia posición, en su buena doctrina, en su correcto entendimiento de la manera de andar. ¿Qué es lo que hace Josué cuando el Señor se revela y le dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová? Dice el texto en el versículo 14 que Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Miren, es una buena cosa de vez en cuando arrodillarse al orar. Y también es una buena cosa de vez en cuando poner el rostro sobre el suelo al orar. No porque hay santidad en la posición de su cuerpo, pero porque de esa manera usted le dice al Señor que Él es el que tiene todo el derecho y toda la autoridad sobre su vida, y usted es su siervo de Él. Es necesario que nosotros recordemos nuestro lugar. Somos soldados en el ejército y le obedecemos absolutamente al comandante en jefe. Él tiene todo derecho de decirnos cómo vamos a hacer las cosas. El que se humilla delante del Señor es exaltado. El que reconoce su impureza puede luego recibir perdón. El que se da cuenta de que delante del Señor todos tenemos que bajar la cabeza, ponernos de rodillas, tirarnos de cara al suelo, porque inmediatamente nos damos cuenta de que, a pesar de que tratamos de dar siempre la mejor impresión, en nosotros hay tantas cosas que ofenden a Dios: nuestro orgullo, no, nuestra arrogancia, nuestro pecado, nuestra justicia propia, que la Biblia dice que nuestra justicia propia, nuestro sentir de que somos buenos, es como trapo de inmundicia delante del Señor. Entonces, nosotros deberíamos de pensar como el profeta que al verse en la presencia de Dios dijo, ay de mí, soy un hombre muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Dios verdadero. Y lo maravilloso es que ese profeta, en vez de experimentar el juicio que él estaba seguro que él merecía, lo que recibió fue misericordia
y gracia. No fue destruido. Y nosotros pues hacemos bien con ponernos a las órdenes de nuestro Señor. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Qué lindas las palabras de Josué. Esas deben ser nuestras palabras. Las palabras de toda persona que tiene alguna luz y algún entendimiento. El niño Samuel, desde su niñez, presentándose ante el Señor y diciéndole: habla, Señor, que tu siervo escucha. El profeta Isaías diciéndole al Señor: Señor, aquí estoy, envíame a donde tú quieras enviarme. Saulo de Tarso, después de su encuentro con Cristo Jesús, diciendo simplemente: Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la actitud correcta del creyente. No decirle: Señor, bendice mis planes, Señor, dame la victoria. No, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tu voluntad sea hecha, no la mía. Yo sé que nosotros en este momento estamos viendo conflicto a nuestro alrededor, relacionado obviamente a estas elecciones. Y hay muchas personas que están enojadas de un partido o del otro. Y algunos están señalando a la iglesia y han dicho: la iglesia evangélica tiene gran responsabilidad en todo esto, estaban muy involucrados en todas estas cosas. Y a mí me preocupa de que la iglesia sea arrastrada por un partido político o el otro, cuando en realidad nuestra lealtad es al Señor. Nosotros no estamos aquí para servir los intereses de ningún partido. No estamos aquí para servir la agenda de ningún grupo, porque ya tenemos un comandante en jefe y es Cristo Jesús. A Él le debemos nuestra obediencia. Hermanos, yo no quiero decir con esto que ustedes y yo no podemos estar claros en lo que está bien y en lo que está mal. Nosotros sabemos que hay cosas que no deben de ser en nuestra nación. Nosotros rechazamos categóricamente el racismo y la discriminación. También nosotros rechazamos la injusticia y la desgracia y la pobreza en que viven millones de nuestros conciudadanos. Nosotros estamos conscientes de lo que hay a nuestro alrededor. Pero ¿cómo hacerle frente a esos males? Esa es la cuestión. Hay algunos que dicen: pues yo sé cómo, nos vamos a levantar y nos vamos a organizar y vamos a marchar y vamos a exigir, y si no nos hacen caso vamos a tirar piedras y va a haber sangre. Pero el Señor nos dice: esa no es mi manera. ¿Me van a hacer caso a mí o van a hacer ustedes lo que a ustedes mejor les parezca? Miren, Josué estaba mirando a Jericó y decía: ¿cómo puedo hacer esto yo? A ver si busco un grupo de hombres con algún enorme tronco de árbol, que estén dispuestos a sacrificarse a sí mismos, y vienen corriendo y arremeten contra las puertas, y quizás podemos incendiarlas, y de alguna manera quizás podemos tirar sogas por encima del muro y tratar de subir, porque tenemos que tomar a Jericó. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Hay que ir contra esta ciudad. Pero el comandante del ejército de los cielos tenía otra idea. Él le dijo: Josué, ustedes aquí no van a disparar ni una flecha. ¿Qué es lo que le manda el Señor al pueblo de Israel en su ataque contra Jericó? Que marchen alrededor de esos muros por 7 días. ¡Qué cosa tan absurda! ¿Y eso qué? Cuando nosotros nos cansemos de marchar, ahí van a estar los enemigos riéndose de nosotros. ¿Cómo va a poder ayudarnos eso en tomar esta ciudad? Pero ustedes que han ido a su escuela dominical saben lo que pasó, ¿verdad? Vino el momento cuando esos muros se vinieron abajo, no por la mano de Josué, sino por la mano del Señor, porque Él sabe mejor. Y nosotros tenemos que decir: Señor, al enfrentar los males en esta sociedad, al enfrentar la injusticia y la discriminación y la pobreza y la violencia, nosotros vamos a confiar en ti y vamos a hacer las cosas como tú dices que las hagamos. Y no nos vamos a dejar usar por cualquier grupo o partido o persona que no seas tú. Porque si queremos estar bien, que tenemos que estar contigo. Punto y aparte. Hermanos, los seres humanos somos la causa de nuestra propia desgracia. Les aseguro que la historia de la humanidad es una historia de un hombre tras otro, de una mujer tras otra, de un reino tras otro, donde alguien dijo, esta va a ser la generación y esta va a ser la civilización y esta va a ser la nación y este va a ser el imperio que va a traer soluciones. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos viviendo en el siglo XXI y todavía estamos preocupados de que alguien pueda apretar un botón y de repente desatar una guerra nuclear. A nuestro alrededor, lo que vemos en tantas naciones es desgracia y violencia. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos condenados por el pecado que está en nosotros. Le hemos dicho que no al Dios verdadero, le hemos dicho que nos deje, porque nosotros sabemos mejor, confiamos en nosotros mismos y le decimos al Señor, no te necesito. Desgracia, ese es el único resultado: destrucción, condenación. Pero Cristo Jesús nos dice que le sigamos a Él y que Él nos dará a nosotros la victoria. Y en Cristo Jesús vamos a caminar. Es que el Señor tiene tanto mejor plan y tantas mejores ideas y bendiciones para nosotros de lo que nosotros nos podemos imaginar. Todavía se aplica ese texto precisamente del profeta, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que los de ustedes. Ese es el Señor hablándole a su pueblo. Confíen en mí, dice el Señor. ¿Ustedes se creen que ustedes saben lo que verdaderamente necesitan? Yo sé mejor. Alguno ora, oh Señor, hazme una mejor persona. Y el Señor dice, mejor. Yo lo que quiero hacerte es perfecto. Te voy a purificar como se purifica el oro en el fuego. Eso es lo que yo quiero para ti. No que seas mejorcito, que seas perfecto. Señor, yo quiero ser bueno. No, dice el Señor, yo no quiero que tú seas bueno. Yo quiero que tú seas santo. Yo quiero que tú seas puro. Yo sé lo que voy a hacer contigo. Algunos dicen, Señor, yo quiero que tú me bendigas. Y el Señor nos dice, no. Yo quiero convertirte en bendición. Dios tiene algo más. Algunos dicen, Señor, bendice a nuestra nación. Y Dios dice, no, yo quiero bendecir a todas las naciones de la tierra. Algunos oran, oh Señor, que los míos sean salvos. Y Dios dice, no, yo quiero que todos sean salvos, que todos conozcan la verdad y que todos lleguen al arrepentimiento. Aún tus enemigos, yo quiero salvarlos. Aún esas personas que te aborrecen, yo quiero salvarlas. Ese es mi plan. Ahora, ¿estás de mi lado o estás en el tuyo? Tenemos que decir, Señor, sea hecha tu voluntad. Que la tierra sea llena de tu gloria. Que las naciones te conozcan como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que la humanidad te aclame. Me pongo, Señor, a tu disposición. ¿Qué le dice mi Señor a su siervo? Esas tienen que ser sus palabras y las mías. Nosotros a veces decimos, oh Señor, yo quiero conocer tus planes para mi vida. Y el Señor nos dice, yo quiero hacerte parte de mis planes para el universo entero. ¿Estás conforme con eso? ¿Puedes vivir siendo parte del plan mío o insistes en el tuyo? El Señor le dice a Josué en contestación a su pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? El versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Saben? Hay algunas personas que tienen esa costumbre, ¿verdad? Especialmente entre los pueblos del Asia. La costumbre es quitarse los zapatos cuando uno entra en la casa. ¿Le ha pasado eso en alguna ocasión? Que usted llega a casa de alguien que le dice: ay, por favor, se quita los zapatos, porque mira que tenemos una alfombra nueva, es blanca, y no queremos que se ensucie. Y entonces usted, con mucha pena: ay, espero que no tenga los calcetines que tienen el hueco en el dedo gordo. Y usted se quita sus zapatos y con mucha pena usted pasa a la casa de esa persona, porque hasta cierto punto es humillante, ¿verdad? Uno se siente hasta cierto punto humillado. Me tengo que quitar mis zapatos, ¿por qué? Porque están sucios. Es una declaración de que nosotros necesitamos estar limpios en la presencia del Señor. Así se lo dijo Dios a Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Moisés se acerca a esa zarza que arde, oye la voz del Señor que le dice: detente ahí y quítate tus sandalias, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. Y ahora Josué oye las mismas palabras del mismo Señor. Por eso sabemos que este es el Dios eterno. Y él le dice: Josué, quítate tus sandalias. Y Josué, ¿qué hace? Acepta la orden de su Señor y se quita sus sandalias y lo adora. Saben que el apóstol Pedro, que siempre lo usamos como ejemplo de un creyente que tiene buenas intenciones, pero que siempre se está equivocando, ¿verdad? Metiendo la pata. Él nos da un excelente consejo. Las cartas de Pedro son tan preciosas, son de gran bendición para mi vida y lo pueden ser para la suya también. Y en Primera de Pedro, el capítulo 5, desde el versículo 6, están estas lindas palabras, y con esto terminamos. Dice el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué lindas palabras, ¿verdad? Para nosotros. Que nos humillemos ante el Señor, que digamos: sí, Señor, tú eres santo, tú eres puro, tú eres bueno, y yo, indigno pecador que soy, perdóname, Señor. Perdona mi ignorancia, perdona mi falta de humildad, perdona mi necedad, porque ¿cómo es posible que yo pueda pensar que yo sé mejor que tú, Señor? ¿Cómo es posible que yo insista en que tú hagas las cosas como a mí mejor me parece? Ese era el problema de Pedro. Pedro siempre quería decirle al Señor lo que él tenía que hacer. Pero ahora lo vemos al fin de su carrera escribiendo estas palabras tan lindas: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El que se humilla ante el Señor es exaltado, pero el que se pone duro y tieso, el soberbio, ese es rechazado. Mejor echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros vamos a confiar que el Señor sabe mejor lo que Él está haciendo en nuestra nación y en el mundo entero. Él está obrando. A nosotros nos toca representarlo a Él bien, orar para que su voluntad sea hecha, seguir sus órdenes cuando Él nos mande a un lugar o a otro. Yo no quiero decir que los cristianos no van a hacer nada, pero quiero decir que tenemos que ponernos bajo las órdenes del Señor y no de ninguna otra persona ni de ningún otro partido. Cristo Jesús es nuestro Señor, es más, es nuestro comandante en jefe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu amor y en tu misericordia tú te dignas usarnos. Somos, Señor, tu pueblo. pero muchas veces tu pueblo te ha faltado, te ha fallado. Tu pueblo no te ha honrado. Y te pedimos que nos perdones. Y te rogamos, Señor, que tú despiertes en nosotros un deseo de estar de tu lado, Señor. De representarte bien a ti, de obedecerte, de hacer tu voluntad. Señor, yo sé que muchas veces nace en nosotros el deseo de enfrentarnos con las personas que piensan diferentes a nosotros, con aquellos que nos han tratado cruelmente, que han hecho lo injusto. Hay algo en nosotros que exige justicia, pero tú, Señor Jesús, nos enseñas otro camino. Tú nos dices que si alguien nos hiere en una mejilla, que le volvamos la otra. Que si alguien nos pide llevar una carga, una milla, que la llevemos dos. Tú nos dices, Señor, que debemos de orar por nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. Y tú nos dices el ejemplo, Señor, perdonando a aquellos que clavaban tus manos y tus pies sobre ese madero. Entonces, Señor, ¿cómo no hacer lo que tú hiciste? ¿Cómo no decir con Josué qué quiere nuestro Señor de sus siervos aquí en este lugar? Ayúdanos, Señor, en esto. Quebranta nuestro duro corazón. Humíllanos ante ti, porque tú eres el que puedes darnos descanso y paz. Echaremos nuestras cargas sobre ti y confiaremos, Señor, en que tus perfectos planes se van a llevar a cabo. Y lo pedimos siempre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.